y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a abrir las páginas de las Escrituras. Quiero pedirles que oremos por la familia Escalante. El padre de mi hermano Roberto Escalante partió para estar con el Señor este día. Así que todos mis hermanos que quieran acompañar a mi hermano Roberto y a su familia, los restos de su padre estarán en los funerales Las Flores, que está ubicada cerca de la ex embajada americana, o sea, por la colonia médica. Así que estemos orando por esta familia para que Dios les conforte. Vamos a abrir las Escrituras a la profecía de Isaías en el capítulo 40. Vamos a hablar hoy bajo el tema el consuelo de Dios para su pueblo. El consuelo de Dios para su pueblo. Isaías capítulo 40, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 11. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido en la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno lo llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Dice la palabra de Dios: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y habían muchas razones, mis hermanos, por las cuales Dios trajo este mensaje para el pueblo. Precisamente porque Israel, aun cuando en este momento, en el momento que Isaías pronunció las profecías contenidas en su libro, no había Israel todavía experimentado el cautiverio en Babilonia, que era el horno que Dios había preparado para pulir a su pueblo de sus pecados. Israel se había apartado de Dios, y lo que le esperaba a Israel en un tiempo, hermano cercano, no era nada agradable, puesto que estar en años no fue nada agradable para Israel. Pero mire cómo Dios es de bueno, que a pesar de que Israel iba a sufrir, hermanos, los efectos precisamente o las consecuencias de lo que ellos mismos habían sembrado, es decir, el pecado que habían cometido contra Dios. Pero Dios, mire qué increíble, aproximadamente 150 años antes de que el cumplimiento de esta profecía y las que se encuentran también un poco más adelante, las profecías mesiánicas, las profecías sobre la restauración de la nación de Israel, Hermanos, 150 años antes, Dios está enviando una palabra de consuelo, enviando una palabra de fortaleza para su pueblo. Así es Dios de bueno, que a pesar, hermanos, de que nuestros pecados nos alcanzan en un momento determinado, pero Dios siempre tiene un momento, una oportunidad para que usted y yo podamos volvernos a Él y poder encontrar en el Señor el consuelo que necesitamos. ¿Sabe que la palabra consolación o consuelo tiene que ver con un acto de fortalecer a una persona, en este caso, en un momento sumamente difícil de su vida? El consuelo tiene que ver con confortar. El consuelo tiene que ver con enjugar las lágrimas. El consuelo tiene que ver con una palabra de ánimo. El consuelo tiene que ver con una visión de futuro, de esperanza, de restauración para la vida de aquellos que han perdido por alguna situación, hermanos, el gozo, la bendición, la alegría, la fe, la esperanza en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. No estamos viviendo tiempos bonancibles. A lo mejor nos ha alcanzado en alguna área de nuestra vida, hermano, el pecado que sembramos años atrás. Nos han alcanzado las consecuencias, pero Dios se está anticipando a usted y a mí, diciéndonos que en Él tenemos consuelo, que en Él podemos ser confortados, que en Él nuestro corazón puede ser sanado, que en Él podemos volver una vez más al camino de bendición que Él siempre trazó para usted y para mí. Por eso este mensaje, que fue de esperanza y de consuelo para Israel en aquel momento de la historia, también se convierte, hermanos, en un mensaje actual para usted y para mí, porque Dios nos quiere consolar. Dios, hermano, nos quiere dar el privilegio, porque este sí es un verdadero privilegio. Dios nos quiere consolar. Dios quiere enjugar todas las lágrimas que hay en sus ojos. Dios quiere confortar. Dios quiere aplicar aceite en las heridas de su alma, en las heridas de su corazón, si nosotros permitimos que Dios haga ese milagro de sanidad y de restauración en nuestra propia vida. Por eso quiero, hermanos, al hablar del consuelo de Dios para su pueblo, quiero que nos hagamos un par de preguntas y al final ver algunos resultados de la consolación de Dios. La primera pregunta: ¿por qué el pueblo necesitaba consuelo? ¿Por qué Israel en este momento de la historia necesitaba consuelo? Bueno, porque a causa del pecado, ellos serían desterrados de su propia tierra y estarían cautivos por 70 años en Babilonia. Ahora, lo que llevó, hermanos, a Dios a este punto de traer juicio, mire, cuando Dios trae juicio a una persona o a una nación, es porque la paciencia de Dios ha llegado a un límite. Ahora, hermanos, cuando hablamos de la paciencia de Dios, mire, cuesta colmarle la paciencia a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Y dice la Biblia que Él no nos paga conforme a nuestros pecados, sino que Él nos paga conforme a su amor y a su misericordia. Pero cuando Dios llega al punto de traer juicio sobre una persona o sobre una nación, en este caso, es porque, hermanos, el pueblo había menospreciado a Dios a un punto tal que habían agotado la paciencia de Dios. Y como digo, agotar la paciencia de Dios, hermano, se requiere realmente ser un necio y persistir en el pecado y en lo que desagrada a Dios y, por supuesto, en lo que nos daña, aquello que trae muerte a nuestra vida. Así que este pueblo en su necedad había mantenido una hostilidad a Dios. Y sabe que el pecado que llevó a Israel realmente al cautiverio fue el pecado de la idolatría. Mire, un ídolo, según la definición de lo que es un ídolo es todo aquello, sea persona o cosa, que desplaza a Dios del primer lugar que debe de tener Dios en el corazón del hombre. Todo aquello que desplaza a Dios a un segundo, tercero plano en la vida de una persona es un ídolo. Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un hábito, puede ser un deseo, puede ser cualquier cosa, pero todo aquello que desplaza a Dios de mi corazón, porque Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Dios tiene que ocupar, hermano, el trono de nuestro corazón. Sabe que en el corazón del hombre, en la vida de toda persona, hay un trono. Desde ahí el hombre puede controlar o puede dirigir la vida en una forma equivocada o en una forma correcta, dependiendo de a quién ha permitido el hombre que se siente en el trono de su corazón. Y hay solamente dos personas que se pueden sentar en el trono del corazón de cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. O se sienta Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores para gobernar nuestra vida y para podernos dirigir, hermano, en la senda correcta. O permitimos que Satanás, que es llamado el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, que también tiene poder y autoridad, aún limitados, pero tiene poder y autoridad para poder también gobernar y dirigir equivocadamente la vida de una persona. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que está sentado en el trono de tu corazón? Usted puede decir con seguridad, Cristo está sentado en el trono de mi corazón y por lo tanto estoy caminando en la senda correcta y en la dirección correcta. O si usted tiene duda, y si usted dice, la verdad es que no sé, ahora que usted lo pregunta, no sé si Cristo o Satanás es el que está sentado en el trono de mi corazón. Si usted tiene duda, necesita a Cristo hoy. Necesita salir de este lugar totalmente convencido del señorío de Cristo, del reinado de Cristo en su propio corazón, porque la idolatría, mis hermanos, es un pecado que lleva por caminos de derrota. ¿Sabe que en Lucas capítulo 14, quiero que vaya conmigo para que veamos este pasaje de la Escritura? No pierda de vista Isaías capítulo 40, pero quiero que vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 14 y versículos 18 y 19. Esta es una parábola donde el Señor está hablando del llamado que Él hace a los hombres para entrar al reino de los cielos, para venir a Cristo, al reino de Dios, y a disfrutar de todas las bendiciones que Dios preparó desde el principio para todos los seres humanos. Pero veamos cuál es la respuesta del hombre que no tiene a Cristo en su corazón, al llamado de Dios. Dice el versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Estas dos primeras personas están representando a todos aquellos hermanos que no acuden al llamado de Dios a venir a las aguas de bendición, al amor, a la gracia divina, al poder del Señor, para disfrutar de todo lo bueno que hay en Dios. Simplemente, hermanos, por la idolatría de las cosas materiales, del trabajo, de los afanes de este mundo, de las cosas que nos quitan el sueño, que nos roban las fuerzas, personas que están dedicadas, que viven para trabajar. No trabajan para vivir, sino que viven para trabajar. Hay una esclavitud a las cosas materiales en este mundo. Por eso creo, hermanos, que el juicio que Dios ha traído sobre la economía del mundo precisamente es un juicio dirigido al ídolo, al Dios Mamón, al Dios de las riquezas, en las cuales muchas personas han refugiado su corazón y han puesto toda su esperanza en el dinero. Ahora, aquí podemos ver que hay personas que rechazan el llamado maravilloso de Dios a venir, hermano, para tener bendición en el Señor, para tener paz, para tener gozo, para tener esperanza de la vida eterna, para poder tener el reposo de Dios, la salud de Dios, la prosperidad verdadera de Dios. Lo rechazan porque están atrapados por el ídolo, hermanos, de las cosas materiales. Mi hacienda, por decirlo de una manera moderna, aquí dice, he comprado algunas yuntas de bueyes. Hoy podríamos decir, me he comprado el carro del año, no lo he estrenado. Así que tengo que ir a probar el carro del año que he adquirido. Así que otro día será contigo. Ahora, notemos en el versículo 20 que hay otro ídolo que menciona aquí el Señor. En el versículo 20 dice, y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto, por favor, no me molesten que estoy en la luna de miel. Aquí se habla de la sensualidad de aquellos que están atrapados por el Dios o el ídolo del sexo, de la sensualidad, de los deseos de la carne. Han sido atrapados sus sentimientos en la sensualidad, en la inmoralidad de este mundo, y no tienen una respuesta positiva al llamado de Dios. Así que, hermano, todo aquello que desplaza a Dios a un segundo plano, tercer plano de nuestra vida, eso se convierte en un ídolo. Y esto fue lo que sucedió con Israel. Los ídolos atraparon el corazón del pueblo. Y fíjense cómo trabaja la idolatría, porque la idolatría no comienza así, de hecho, de una esclavitud en una forma directa, sino que hay un procedimiento. La idolatría comienza con una indiferencia a Dios. Cuando a una persona le da lo mismo estar con Dios o no, eso se llama indiferencia. Cuando una persona pierde el apetito por Dios, el oír la voz de Dios, el buscar a Dios, eso se llama indiferencia. Y la indiferencia es el primer paso, hermanos, que lleva a una persona a la idolatría, a la esclavitud de la idolatría. El otro paso es la tibieza espiritual. Es cuando hay placer en las cosas del mundo y hay un aburrimiento de las cosas de Dios. Cuando una persona siente placer por las cosas del mundo, pero siente, hermanos, un rechazo, o no siente deseos de buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo, eso se llama tibieza espiritual. Tratar de amar al mundo y amar las cosas de Dios se llama tibieza espiritual. Después de la indiferencia, después de la tibieza espiritual, viene la esclavitud de la idolatría. Ahora, ustedes pueden notar en este momento, entonces, la necesidad que este pueblo tenía, hermanos, de ser consolado, porque a causa de la idolatría, este pueblo iba a ser sometido a un juicio divino. Y Dios está ahí en su infinita misericordia para hacer volver a este pueblo a su corazón y consolarles de toda la ruina que trae el pecado, hermanos, al corazón del ser humano. Es que no hay nada bueno. La verdad es que no podemos encontrar nada bueno fuera de Dios. Todo lo bueno está en Dios. Amén. Y si usted y yo queremos vivir las cosas buenas de la vida, verdaderamente lo que tenemos que hacer es volvernos a Dios y entregar nuestra vida, hermanos, cada día al Señor para poder tener las bendiciones del reino. Mire, se lo voy a explicar de esta manera. La importancia del consuelo de Dios para aquel que está en derrota, lejos de Él. Se lo voy a ilustrar con la historia, porque esto no se dice que sea una parábola. Puede ser una historia real que el Señor tomó para darnos una lección espiritual, y me refiero a la historia del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo se vio, hermanos, en esta degradación que lo llevó a una idolatría y que lo hizo perder la gloria y la bendición de su padre dentro del seno del hogar en el cual él vivía. Este hombre se mostró indiferente a su padre, porque él dijo: la verdad es que me da lo mismo vivir aquí bajo el techo de mi padre o vivir en el mundo. Desde ahí él comenzó a mostrar una indiferencia a las cosas de su propio hogar, de su familia, al calor del hogar. Por otro lado, también vemos, hermano, la tibieza, porque él prefirió gastar la herencia que su padre le otorgó, gastarlo en las cosas del mundo y no para algo que fuera edificante para su propia vida. Ahí se muestra la tibieza espiritual en la cual este hombre, hermanos, cayó. Y por supuesto, después de la indiferencia a vivir con su padre y la tibieza mostrada al gastar toda su herencia en las cosas del mundo, hermanos, nos da de hecho que él fue un hombre que cayó en la idolatría del placer y toda la ruina que trajo a este hombre. Y estando en esa condición, hermanos, Dios le otorga la oportunidad de ser consolado Me imagino que alguno de nosotros, al ver una situación, una actitud de esta índole, de este hombre, definitivamente, hermanos, podríamos decir, la verdad es que toda persona que actúa de esta manera no merecería una nueva oportunidad. Lo que merecería es que esta persona se destruya, puesto que él tomó la decisión de apartarse del seno del hogar, del calor del hogar. Pero no es así como Dios piensa. Mire, a pesar de nuestros fracasos, a pesar, hermanos, de las consecuencias del pecado en nuestra propia vida, a pesar del dolor, a pesar de todo lo que podemos perder, hermano, en este tránsito equivocado de la vida, Dios tiene una palabra de consuelo. Dios da una oportunidad para que este hombre regrese, para que este hombre encuentre una oportunidad, hermanos, nuevamente bajo el techo de su propia familia, de su propio padre. El amor del padre, del hijo pródigo, está reflejando el amor de Dios. Para el Señor, mis hermanos, los extravíos del hombre, los errores del hombre, los fracasos del hombre, son nuevas oportunidades para que el hombre pueda volverse a Dios. Mire, así es de misericordioso el Señor. Y así se encontraba Israel. Israel no merecía nada de Dios. Sin embargo, 150 años antes, hermanos, Dios está enviando una palabra de restauración, una palabra de consuelo para este pueblo. Así es que si usted ha fallado en alguna área de la vida, si usted se siente fracasado, si usted siente que le ha alcanzado lo que sembró en el pasado y ahora está cosechando las consecuencias, quiero decirle que Dios todavía tiene una palabra de consuelo para usted. Una palabra de esperanza. Dios quiere enjugar tus lágrimas. Dios quiere llenar el vacío que ha dejado el pecado en tu corazón. Dios quiere, hermano, sanar tu corazón. Volver a Él es la mejor decisión que podemos tomar, porque a pesar de nuestros errores, Dios sigue siendo el Dios de toda consolación. Ahora, en segundo lugar, la segunda pregunta. Veamos por un momento el carácter del Dios que nos consuela. El carácter del Dios que nos consuela. Por lo menos, volviendo a Isaías capítulo 40, encontramos, mis hermanos, 7 atributos de Dios, en los cuales usted y yo podemos descansar para recibir con toda certeza y seguridad el consuelo que Él nos ofrece. Veamos el versículo 1, dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Este versículo nos dice que Dios es un Dios de consolación. Un Dios que está dispuesto a enjugar nuestras lágrimas, a confortar nuestros corazones, a darnos ánimo, a darnos esperanza. Esa es la naturaleza de Dios. Consolar y fortalecer. En el versículo 2 dice, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dice que ha llegado el tiempo que sus pecados han sido perdonados. Eso nos habla de un Dios de misericordia, de un Dios que en su amor nos perdona. Jesús le dijo a Pedro, cuando él le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? Y Jesucristo le contestó, pues no te digo 3 ni 4, sino 70 veces 7. Y 70 veces 7, hermanos, habla de una disposición continua para perdonar. No estaba hablando el Señor de una matemática y de llevar la cuenta cuántas veces he perdonado a aquel que me ha ofendido, sino que 70 veces 7 en forma simbólica habla, hermanos, de una actitud continua de perdonar los errores, las faltas. Por supuesto, hay personas que se aprovechan de eso en una mala intención, pero como Dios conoce el corazón, Dios va a juzgar a cada una de las personas, hermano, si nosotros abusamos de esa palabra, y decimos, bueno, porque hay algunos que pueden decir, bueno, mi papá me tiene que perdonar porque la Biblia dice que me tiene que perdonar 70 veces 7. Pero si ya lo hace, hermano, con esa intención maliciosa, Dios definitivamente conoce el corazón de cada uno, ¿sí o no? Pero 70 veces 7 habla de una actitud, hermano, continua de perdonar. Dios tiene una actitud continua de perdonarnos nuestros pecados, nuestros errores. Dice por ahí un hermano que Dios no tiene basureros. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y Él perdona nuestros pecados y nosotros con sinceridad, hermano, como el hijo pródigo, nos arrepentimos y nos volvemos a Dios. Dios nos va a perdonar. Él dice, ha llegado el día del perdón. A lo mejor usted se ha sentido, hermano, mortificado, se ha sentido mal, se ha sentido, aún ha perdido el sueño, ha perdido la seguridad porque usted se siente acusado por el enemigo, por los errores del pasado. Quiero decirle que cuando usted y yo le pedimos perdón al Señor y nos arrepentimos de corazón, la Biblia dice que Dios nos perdona y Dios toma nuestros hierros, nuestro pecado y lo lanza a la profundidad del mar. Y Dios se olvida de nuestros pecados, se olvida de nuestras rebeliones, porque eso incluye la misericordia de Dios. Hermano, usted y yo tenemos que reconocer que el carácter del Dios que nos consuela es un carácter maravilloso, donde usted y yo podemos encontrar misericordia. Número 3, en el versículo 11, dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Dentro del carácter de Dios encontramos, hermanos, que Él es el pastor. Y el pastor aquí tiene que ver con la guianza, tiene que ver con el cuidado que cada una de las ovejas del Señor necesitan. Pues mire, ese Dios que nos ofrece consuelo es el Dios también que es nuestro pastor, que se ofrece para pastorear nuestra vida, para cuidarnos y también para conducirnos por el camino correcto en la vida. En el versículo 21, vaya conmigo al versículo 21, dice, no sabéis, no habéis oído nunca, lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como que si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues haréis semejantes o compararéis a Dios? Dice el santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a toda llama por nombre, ninguna faltará. Y vea cómo termina el versículo 26, es tal la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ese Dios que nos ofrece consuelo, que ofrece llenar el vacío del corazón, que nos ofrece restauración, que ofrece enjugar sus lágrimas, que ofrece fortalecerle y darle una palabra de ánimo y de esperanza para el futuro, hermanos, es el Dios todopoderoso. Es el Dios, hermano, que creó los cielos y la tierra. Es el Dios que tiene en su mano no solamente nuestra vida, sino toda la creación. Es tan grande el poder de Dios y la grandeza de Dios que Él tiene a toda la humanidad y a todo el universo entre sus dedos. Así es de poderoso el Dios a quien usted y yo amamos y de quien nosotros vamos a recibir el consuelo de Él, de su gracia. En el versículo 28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice, el Dios eterno. El Dios que nos consuela es el Dios eterno, el que no tiene principio ni tiene final. Y que por lo tanto, hermanos, Él ha estado acompañando su vida en todos los momentos, del pasado, del presente y del futuro. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, es eterno y Él está siguiendo los pasos de cada uno de los que estamos aquí. ¿Sabe que aún cuando uno se debate en el pecado del mundo, Dios, hermano, lo persigue? Dios nos sigue. La obra de Cristo, hermano, comienza desde antes que usted y yo la reconozcamos. Porque la Biblia dice que a causa de nuestro pecado, Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que a través de Él usted y yo tengamos vida eterna. Ese Dios eterno que nos ha acompañado, que nos vio cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, cuando vio nuestro embrión ahí en el vientre, nos vio crecer, nos vio nacer, nos ha acompañado todos estos años, nos va a seguir acompañando. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el Dios es un Dios eterno, el que siempre está presente en toda la historia del ser humano. Y además de eso, también Dios es la fuente de la fuerza y de la fortaleza. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Quiere decir que Dios es la fuente de la fuerza y de la fortaleza espiritual que usted y yo necesitamos. Hermanos, Dios no se agota. Nosotros nos podemos agotar cuando acudimos a una persona o a los recursos materiales. Definitivamente esos recursos se agotan. Pero cuando acudimos a Dios, sus recursos nunca se agotan. De Él siempre usted y yo vamos a sacar nuevas fuerzas. De Él siempre usted y yo vamos a sacar, hermano, fortaleza en medio de la debilidad. Siempre habrá una palabra de esperanza de Dios para usted y para mí. Siempre habrá una palabra de ánimo de parte de Dios para usted y para mí. Siempre habrá, hermano, nuevas fuerzas para los débiles. Es lo que dice la palabra. Entonces, el carácter del Dios que nos ofrece consuelo, amado hermano, es un carácter poderoso, fuerte, confiable, firme. Por eso usted y yo podemos acudir a Cristo en todo momento y en toda circunstancia y siempre lo vamos a encontrar. Amén. Todo aquel que me busca, dice Dios, me hallará. Todo aquel que llama, yo le voy a abrir. Todo aquel que clama, yo le voy a escuchar. Yo le voy a abrir la puerta de mi corazón para que usted y yo podamos tener el consuelo de Dios. Y por último, ¿cuáles son los? Volviendo aquí a Isaías 40, donde estamos, veamos por lo menos tres resultados que sucedieron en Israel a causa, hermanos, del consuelo que Dios les ofreció y la disposición de ellos para recibir el consuelo de Dios. En primer lugar, en el versículo 2 habla del perdón del pecado. Y según el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 5 y versículo 1, dice que hay un resultado en el corazón del hombre o entre el hombre y Dios cuando hay perdón. Cuando Dios otorga el perdón, también Dios otorga paz en nuestra vida. Por eso dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el resultado del perdón es la paz. ¿Y qué es lo que necesitaba Israel, hermano? ¿Cuál era la palabra de esperanza que ellos necesitaban después del cautiverio? O la que necesitarían, porque como ya dijimos, es una profecía de muchos años antes de que padeciera el cautiverio Israel. Ellos necesitarían la paz de Dios durante 70 años. Ellos no disfrutaron de la paz de Dios en su vida, la mayoría. Pero Dios tiene una palabra de perdón y el perdón trae paz. Si usted no tiene paz en su corazón, es porque usted necesita experimentar el perdón de Jesucristo. Si usted no tiene paz, porque la palabra paz no solamente significa cese de hostilidades, sino que la palabra paz significa bienestar en plenitud, de parte de Dios para el hombre. Significa que la prosperidad de Dios, hermano, en la vida de una persona es porque esa persona está disfrutando de la paz que Dios nos otorga a través del perdón. Cuando Dios nos perdona, Dios, hermano, nos otorga todo su bien. Por eso cuando Abraham estaba allá ofreciendo el sacrificio que Dios le había pedido, cuando Dios se mostró a Abraham allá en el Antiguo Testamento, amado hermano, dice que todo el bien de Dios pasó sobre Abraham. Es decir, Dios se le mostró y todo el bien de Dios pasó sobre él. Esta es la razón por qué este hombre fue un hombre bendecido. Un hombre, hermano, que bendijo a generaciones hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque todo el bien de Dios pasó sobre la vida de un hombre que se atrevió a creerle a Dios, a confiar en Dios y a recibir la paz de Dios como resultado del perdón. Cuando usted y yo recibimos, hermanos, el perdón de Dios porque dejamos que Dios nos consuele, todo el bien de Dios va a pasar sobre su vida. Ahí, hermanos, la amargura se va a ir. Ahí la tristeza no va a tener cabida. Ahí, hermano, el desánimo va a huir de su corazón. Porque cuando la paz de Dios viene a nuestra vida, todo el bienestar de Dios invade nuestro ser. Por eso es que la Biblia dice que los hijos de Dios, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Amén. Cuando hay gozo, es porque estamos viviendo en la paz de Dios. La otra cosa importante como resultado de la consolación, hermanos, la encontramos, vamos a ver en el versículo 5, dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué significa, hermanos, la gloria de Jehová aquí? Significa disfrutar de un avivamiento espiritual personal. Aquella gloria que vio Ezequiel en la profecía, porque Ezequiel sí ya fue un profeta, hermano, que estuvo ministrando a Israel durante el cautiverio. Y en los primeros capítulos de el libro de Ezequiel, Ezequiel contempla algo, hermanos, que no debería de suceder nunca en nuestra vida. ¿Sabe qué es lo que este hombre vio en las primeras visiones y revelaciones de Dios que Dios le dio a este hombre? Él vio cómo la gloria de Dios, hermano, abandonó a Israel. Cómo la gloria de Dios, hermano, salió del corazón de la ciudad de Jerusalén y se posó allá en las montañas y se perdió en el horizonte. La visión que Dios le dio a Ezequiel estaba hablando que la gloria de Dios, hermano, abandonaría a Israel en este periodo tan difícil del cautiverio. ¿Y qué puede suceder cuando una persona pierde la gloria de Dios? Quedamos completamente vulnerables, desprotegidos, hermanos, de las cosas de este mundo, del pecado, de Satanás, de la obra del enemigo. Por eso es que el hombre, hermano, desciende hasta las profundidades del pecado y de la degeneración y de la degradación cuando la gloria de Dios lo abandona. Pero qué lindo que Dios está prometiéndole al pueblo que si este pueblo permite el consuelo de Dios, el consuelo del Espíritu, dice, se manifestará la gloria de Jehová. Es decir, Dios está prometiendo un avivamiento personal, un avivamiento espiritual personal a todo aquel que se deja consolar por Dios. Yo pregunto en esta hora, ¿cuántos de nosotros estamos aquí conscientes y podemos decir, sí, yo necesito un avivamiento en mi vida? Porque me siento tan reseco de mi alma. Ya no quiero ni puedo leer la palabra. Ya no puedo orar. Ya no me atraen las cosas de Dios. Estoy siendo seducido por las cosas del mundo. Realmente Dios no es una prioridad en mi vida. Algunos han abandonado el servicio, los ministerios que Dios en un momento determinado les entregó. Bueno, si todo esto está pasando o alguna de estas cosas está pasando en su corazón y en mi corazón, necesitamos un avivamiento personal del Espíritu. Necesitamos decirle, Señor, necesito el consuelo. Necesito la administración de tu espíritu. Necesito un avivamiento. Necesito volver al primer amor. Necesito volver a la gloria, Señor, que yo disfruté al principio de mi vida, de mi caminar contigo. Pues, amado hermano, ese es un resultado de aquel que se deja consolar por el Espíritu y que se deja consolar por Dios. Mire, cuando hablamos del avivamiento personal, quiero llevarle al capítulo 51 de los Salmos. Aquí hay un claro ejemplo, hermano, de lo que significa el avivamiento personal o la restauración de la gloria de Dios sobre nuestra vida. Brevemente les cuento que el Salmo 51 fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo en un momento sumamente difícil en la vida de David. Cuando él había abandonado, había pecado contra Dios. Y como consecuencia de ello, él sintió que la gloria de Dios lo estaba abandonando. Gracias a Dios que antes que la gloria de Dios lo abandonara, este hombre reconoció su pecado. Y él lo declara en los primeros versículos de este capítulo 51. Él reconoció su rebelión, su pecado delante de Dios y pidió que Dios lo perdonara. En otras palabras, él permitió que Dios lo consolara. Y hermano, cuando permitimos que Dios nos consuele, entonces Dios viene para restaurar. Y mire, por lo menos hay 8 características de un corazón restaurado, de un corazón que recibe un avivamiento espiritual, hermano, como resultado del consuelo de Dios. En el versículo de Dios dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta es la primera señal de un corazón avivado por el Espíritu. Un corazón limpio que ama la santidad. Luego dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Rectitud de espíritu. No me eches delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu. Es decir, un volver a la necesidad, hermanos, de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida es resultado de un avivamiento personal. Versículo 12 dice: Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El gozo de la salvación. La alegría de pertenecer a Cristo. ¿Cuántos todavía mantienen una alegría de ser hijos de Dios? Mantienen gozo de ser cristiano. Que no se avergüenzan de ser llamados hijos de Dios, sino que es un placer, un privilegio poderle contar al mundo que ahora le pertenecemos a Cristo. Hermano, ese es el gozo de la salvación que nos da el Señor. En el versículo 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermano, los ministerios van a ser restaurados. El privilegio, hermano, de poder predicar, de poder traer almas a los pies de Cristo, de poder edificar la vida de los demás, nos va a ser restaurado el ministerio y el servicio al Señor como fruto de un avivamiento personal. Versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Cantará mi lengua tu justicia. La restauración de la alabanza que sale de nuestro corazón. ¿Sabe cuál es la alabanza que agrada a Dios? No todo lo que cantamos a lo mejor le agrada al Señor. Porque cuando cantamos de labio hacia afuera, eso no le agrada al Señor. Pero cuando hay una conexión de lo que cantamos con nuestra lengua, que está conectado con el sentir de nuestro espíritu, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento al Señor, hermano, nuestra alabanza va a brotar con poder. ¿No es cierto? Cuando hay una conexión entre el corazón agradecido y la boca que publica la justicia de Dios, eso se llama verdadera alabanza. Y esa es la alabanza que Dios quiere que cantemos. Así que cuando usted venga al culto, dígale: Señor, yo quiero cantar no solamente con la mente, con la boca, sino también con el corazón. Amén. Porque eso es la alabanza que es el fruto de un avivamiento. Cuando una persona está caminando en un avivamiento, la alabanza, hermano, sale de lo profundo de su corazón. Versículo 15 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quiere sacrificio que yo daría. No quiere holocausto. Versículo 17. Los sacrificios de Dios, ¿cuáles son? El espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, gloria al Señor. Un corazón quebrantado, un espíritu, hermano, humillado delante de Dios, es el lugar apropiado o la condición apropiada para que usted y yo podamos recibir la plenitud de la bendición de Dios. Así que el primer resultado de la consolación de Dios es la paz, fruto del perdón. Y el segundo, disfrutar de la gloria de Dios, es decir, de un avivamiento espiritual personal. Y finalmente, disfrutar, volviendo a Isaías 40, disfrutar de los cuidados pastorales de Dios. Es un privilegio ser oveja del Señor. Amén. Si usted ha aceptado a Cristo como el Señor de su vida, usted se convirtió a partir de ese momento en una oveja del Señor. Y es un privilegio. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente. ¿Cuántos quieren que Cristo los pastoree suavemente? Pastoreará suavemente a la recién parida, es decir, a la que necesita fortaleza, al que está pasando por una situación difícil, de esos casos imposibles de poder resolver. Pero ahí está Cristo ofreciéndonos los cuidados pastorales. David dijo en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando usted y yo entramos, mis hermanos, a ser consolados por Dios, Él que conoce los detalles de nuestra vida, que conoce las necesidades de nuestro corazón, Él dice que nos dará para que nada nos haga falta. Jesús en Juan capítulo 10, versículo 11, Él dijo, yo soy el buen pastor, su vida da por sus ovejas. Nos ama tanto el Señor que Él dio su vida por usted y por mí. Y si Él fue capaz de dar su vida por usted y por mí, no tenga la menor duda, hermano, que Él suplirá cualquier otra necesidad. Porque si Él fue capaz de dar su vida por usted y por mí, hermano, ¿no será capaz Cristo de sanar nuestras dolencias? ¿No será Cristo capaz de darnos un empleo para llevar pan a nuestro hogar? Cuando Él mismo nos enseñó a orar diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Padre. Claro que sí, pero es necesario que usted y yo, hermano, nos sentemos a los pies del divino pastor y permitamos que Él nos pastoree suavemente en nuestra necesidad. Y quiero terminar leyendo con ustedes parte de una profecía que encontramos en Ezequiel, capítulo 34. Acerca de los cuidados que Cristo ofrece, los cuidados pastorales de Dios para todos aquellos que nos dejamos consolar por Él. Mire qué poderosa esta profecía. Póngase de pie y así de pie lo vamos a leer. Ezequiel capítulo 34, versículo 23. Diga conmigo, Padre, esta palabra es para mí. Yo la recibo. Porque tú eres mi pastor. Dice Ezequiel capítulo 34 y versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él le será por pastor. Ahora, el caso es, hermano, que David ya era historia. A esta altura, David ya era historia. Eso significa, hermanos, que David acá está representando a Jesucristo, el hijo de David, del linaje de David. Entonces, continúa la lectura y dice, yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición, diga conmigo, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Oiga bien, lluvias de bendición serán, gloria al Señor, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Versículo 30. Y sabrán que yo Jehová soy Dios, que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, y la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta promesa? Mire el versículo 26 de nuevo. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. ¿Cuántos dicen, Señor, esa lluvia de bendición es mía ahora, Padre? Dios amado, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, divino pastor, porque tú eres el Dios de mi consolación. Tú eres el Dios que nos consuelas en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras necesidades, porque tú nos amas, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias por ser mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Sí, Señor. El Señor es mi pastor. En pastos delicados. En pastos delicados.